en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Son las 12 y 31 minutos, les habla Amelia González, Gerardo Cid está en el control técnico y aquí empezamos este mediodía en COPE. ¡Ay! Que casi me da un pasmo viniendo por aquí corriendo a los estudios. ¡Ay! Saludos desde COPE Ourense, muy buenos, buenos días. ¡Ay! Es que es un cambio muy grande el estar en la osera del Couto, como digo yo, en mi teletrabajo, en el teleestudio de COPE desde el Couto, y venirse para los estudios, de verdad, los estudios de la radio, aquí en la calle Progreso de Ourense, y correr por el pasillo. En fin, bueno, pues a ver si recupero el aire y ya saben que vamos a estar con todos ustedes contándoles las cosas que pasan a nuestro alrededor. Oye, la primera, tenemos que alegrarnos muchísimo de que a Telmo Ucha, al concejal Telmo Ucha, concejal del Ayuntamiento de Ourense, ya le hayan dado el alta. Recordemos que estuvo ingresado por problemas de COVID, tuvo la COVID, la maldita COVID-19, lo ha superado y se va a reincorporar al gobierno local. No sé si lo ha hecho ya en este día, pero en todo caso vamos a tratar de saberlo y hablar de ello y de otras muchas cosas, pues con la primera invitada de nuestro programa, que es la concejala y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, Flora Moure. Hola, Flora, buenos días.
Hola, buenos días, Amelia, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, digo, yo estaba comentando la buena noticia de que Telmo ya se haya incorporado, que haya recibido el alta del maldito coronavirus.
Extraordinaria, efectivamente. Yo ya he tenido oportunidad de hacerlo personalmente, pero aprovecho la ocasión desde aquí para darle, bueno, enviarle un enorme abrazo y decirle que nos ha causado a todos muchísima satisfacción ver ayer una foto de él en la alcaldía, entiendo que era, y bueno, con un aspecto muy bueno y que siga mejorándose.
Bueno, esto nos hace seguir pensando en otras muchas personas. Evidentemente, tenemos que aplaudir cada vez que tenemos noticias de las altas y de que la gente se va recuperando, pero sabemos que todavía hay mucha gente hospitalizada, mucha gente con problemas. Desde aquí nuestro mayor ánimo y bueno, nuestro apoyo en lo que pudiera ser a todos los propios enfermos y las familias de esta gente que lo tienen que estar pasando realmente mal. Bueno, esto ya quiere decir, Flora, que la Junta de Gobierno ya tiene a los tres concejales de Democracia Ourensana necesarios. No sé si ya está eso, como comentábamos, perfectamente recuperado para empezar a trabajar en el concello, o todavía no le han dicho nada a usted de oye, Flora, pues que ya no hace falta, o que sí hace falta, o que te mantengas o no te mantengas. ¿Cómo queda la situación de la Junta de Gobierno?
Pues a día de hoy no hemos tenido todavía notificación al respecto. Como les decía, yo le he visto ayer en una foto acompañado del alcalde, de Gonzalo Jaquemer, por lo tanto entiendo que el alta hospitalaria ya la tiene, lógicamente, pero no sabemos si el alta laboral. En todo caso, como decía, desearle una pronta recuperación, estaremos atentos estos días, si se incorpora ya y que nos notifiquen si continúa o no siendo necesaria nuestra asistencia a las juntas de gobierno, que ya le digo, ahora mismo no tenemos notificación de que se vaya a incorporar ya a la próxima. No lo sabemos, pero imagino que dependiendo de lo que él haga, pues nos lo notificarán.
Y si se da la circunstancia de que se incorpora a la Junta de Gobierno, ¿qué ocurre? Porque yo recuerdo que el alcalde dijo que no se trataba, la incorporación del Partido Popular no se trataba de suplir la baja de Telmo, sino que podría llevarse más allá esa colaboración. ¿Se mantendría el Partido Popular en la Junta de Gobierno del Concello?
Bueno, vamos a ver. El alcalde lo que inicialmente solicitó era que cualquiera de representantes de los cuatro grupos de la oposición pudieran formar parte. Como todos sabemos, los otros tres grupos de la oposición, tanto el Bloque Nacionalista, el Partido Socialista y Ciudadanos, declinaron esa invitación. El Partido Popular aceptó con carácter temporal y extraordinario el formar parte de las juntas de gobierno. Cierto es que el alcalde había hablado de la posibilidad de mantenerlo aun cuando Telmo Uchaz se diera de alta. Nosotros esa opción no la hemos estudiado ni barajado. Hicimos lo que considerábamos que era necesario hacer en aquel momento, que era ofrecernos para que no se paralizara la ciudad más. Todos sabemos que en las juntas de gobierno se deciden cosas muy importantes para cualquier ciudadano, desde las licencias urbanísticas, desde los pagos de subvenciones, desde cuestiones que son muy importantes para el concello, que no voy aquí ahora a ponerme a desgranar, y por lo tanto entendimos que era obligación nuestra como oposición formar parte de esa junta. No le puedo decir a día de hoy si continuaremos, porque todavía es algo que no se nos ha planteado hacer, pero en todo caso, como dijimos y anunciamos, era una participación temporal y de carácter extraordinario.
¿En cuántas estuvo ya? ¿En una o en dos juntas?
Estuve en dos. El pasado lunes, que era con carácter extraordinario, porque hacía, creo recordar, que tres semanas que no se convocaba, y la del jueves, lunes y jueves, la de carácter ordinario del jueves.
¿Y la experiencia, Flora, en el sentido de estoy aquí porque hace falta uno más para que se convoque y esto ya está, digamos que cocinado y lo que hay sale adelante, o hay aportación y hay realmente posicionamiento del Partido Popular con respecto a los temas que se llevan a Junta de Gobierno?
A ver, los expedientes que van a Junta de Gobierno son expedientes que vienen de cada área de servicio del concello con sus informes técnicos y jurídicos. Es decir, han sido propuestos por el equipo de gobierno, indudablemente. Pero nuestra participación era absolutamente necesaria, porque como todos sabemos, hacen falta tres concejales para constituir válidamente la Junta. Entonces, de nada vale que los expedientes estén preparados a propuesta del concejal y con los informes precisos, si después una junta local formada válidamente, como decía, por tres concejales, permite que sean aprobados esos expedientes. Por lo tanto, nuestra participación inicial pues no la es, porque nosotros no somos los que proponemos en este caso, aunque tengo que decirle que hay muchas cosas que se han ido aprobando en estas últimas semanas, que son proyectos, incluso propuestas que vienen de nuestra participación en el cogobierno e incluso del anterior mandato. Por lo tanto, son expedientes que nosotros ya conocíamos también y que necesitaban, de un tercer concejal para ser aprobados.
Expedientes que se conocen, información que ya se tiene. Donde hay problemas es con las cosas que se preguntan y con la información que se requiere y que al parecer no se da desde el equipo de gobierno en las instancias en donde se tendría que quedar, que son las juntas o las comisiones municipales, las juntas de área. ¿Qué está pasando ahí, Flora?
Pues lo que está pasando es que ahí se evidencia que el microgobierno formado únicamente por tres personas no es capaz de dar respuesta de cómo están todos los expedientes. El ayuntamiento tiene regulado en su reglamento unos llaman comisiones informativas, nosotros llamamos juntas de área, que se tienen que reunir regularmente y cuya función y finalidad es que los miembros del equipo de gobierno den cuenta, informen a la oposición de cómo está la tramitación, pues, de los proyectos, de los expedientes. ¿qué es lo que ha pasado en el día de ayer que nos hemos reunido? Bueno, en este caso, con carácter excepcional, Armando Gea ha tenido que sustituir pues a Telmo Ucha, que como todos sabemos, pues todavía no ha participado de estas juntas. Pero ya no solamente por ayer, que era un tema excepcional, sino que en los últimos meses nos encontramos con que todos los presidentes de las juntas de área, que son los miembros del equipo de gobierno, recogen en cada una de estas juntas de área las preguntas que la oposición hace, las recogen, pero no pueden contestarlas, porque no conocen cómo están los expedientes. Es decir, se van acumulando mes a mes las preguntas sin que tengan una contestación. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad para saber cómo está cada expediente por el que se le pregunta. ¿Qué hizo el Partido Popular en el día ya de ayer? Pues proponerle con carácter excepcional a Armando Gea que hagan venir o que pidan, inviten, por favor, a los jefes de servicio de las áreas a dar cuenta, a venir a estas juntas de área para que puedan dar cuenta de cuál es la tramitación del expediente. Porque si no, la labor de la oposición es imposible. No podemos saber cómo están los expedientes, no podemos fiscalizar el trabajo que se está haciendo, ni podemos tampoco aportar nada a esos expedientes y a esas propuestas.
De todas formas, el que comparezcan los técnicos en estas reuniones, en estas comisiones, es un poco labor política lo que van a tener que hacer, ¿no?
No exactamente, Amelia, porque en las juntas de área se da cuenta de muchas propuestas. Es decir, las juntas de área tienen dos partes diferenciadas que no podemos confundir. Por un lado, el equipo de gobierno, que normalmente es el presidente de la junta de área, da cuenta de lo que se está llevando a cabo en su área, y esos son procedimientos administrativos. Nosotros incluso preguntamos por muchos que el propio grupo municipal del Partido Popular ya dejó iniciados. Es decir, entonces, esos son expedientes administrativos puros y duros, de los que hay que dar cuenta de en qué parte de tramitación están. Y por lo tanto, qué mejor que un técnico cuando el equipo de gobierno no es capaz de contestar, porque desconoce parte de los procedimientos que se están llevando a cabo. Y otra cosa es que en esa misma junta, lógicamente, hay una parte de propuestas en las que el equipo de gobierno debería explicarle a la oposición cuáles son sus futuros proyectos o sus futuras iniciativas. En las juntas de área están pasando dos cosas. Por un lado, no nos pueden dar cuenta de esa información porque no la tienen, de los expedientes administrativos, y es ahí donde nosotros pedimos que vengan los jefes de servicio, a ser posible, que nos puedan dar cuenta de cómo están los informes. Y por otro lado, tampoco se nos habla de nuevas iniciativas y nuevos proyectos, porque lógicamente tres personas al frente del Concello de Ourense no tienen ni iniciativas ni proyectos futuros, porque no los hay.
Pues sí que estamos buenos. Sí que tienen pues iniciativas, sí, y sí que tienen proyectos, Flora. Nos han anunciado muchas cosas, grandes cosas, bueno, para la ciudad.
Los anuncios de prensa, no estamos hablando de anuncios en prensa, Amelia. Estamos hablando de reunirse en una junta de área con el resto de los grupos y representantes de la oposición.
Pues sí que estamos bien. Pues sí que estamos bien. Bueno, hoy otra cosa que preocupa en la ciudad, o nos debería, no sé si nos debería preocupar a todos, porque no sé cuál es la consecuencia de que se traslade a La Coruña la sala del 061 de la Policía Nacional. Es decir, ahora cuando llamemos a emergencias, eso pasa cualquier cosa, un asalto, llamas al 061 y, o al 091 y te 061 0, ahora no, 091
091
al 091 te lo pasan a la Coruña. ¿Qué ocurre con esto?
Nosotros, el Partido Popular ya llevó una moción el año pasado, creo recordar que por estas fechas, aquí al Concello de Ourense, en el pleno, solicitando que no se llevara a cabo ese cierre de la sala de aquí del 091 para La Coruña. Nosotros, al parecer, esa decisión, que es una decisión del Ministerio, responde única y exclusivamente a una decisión de criterio económico, de un supuesto ahorro que nosotros creemos que solamente va en perjuicio de la ciudad. Nosotros poníamos un ejemplo en aquel momento en el Pleno y seguimos diciéndolo ahora, y es que cuando uno llama al 091, por desgracia, es porque está en una situación crítica, porque oiga, usted, cuando usted está llamando al 091 es porque tiene usted una emergencia. Y con los nervios propios de esa emergencia hay que explicarle a quien atiende el teléfono dónde está, en qué calle está y a qué altura de la calle está. ¿Cuántas veces usted puede decir estoy en General Franco? Mucha gente sigue hablando de la calle del Progreso como General Franco. ¿Cuánta gente sigue pensando que la calle Concordia se llama Capitán Eloy? Sobre todo la gente mayor. O mismo cuando usted dice, estoy en el Latino. Oiga, hay que saber dónde está el Latino, hay que saber dónde está la Garrapiñada. Nosotros creemos que ese traslado, que obedece únicamente a criterios económicos, va a causar un perjuicio muy importante a la ciudadanía, porque va a suponer más tiempo de espera. La persona que la atiende en Coruña tendrá que meterse en alguna plataforma, entiendo de, pues no sé,
en Google, o sea, en Google para buscar, en Google Street View, a ver dónde están los sitios.
Hay que saber dónde está la persona que está llamando y con la urgencia que está llamando. Nosotros desde el Partido Popular estamos intentando por todos los medios, desde el Congreso, desde el Senado, desde las agrupaciones locales, pedir que no se lleve a cabo este cierre de la sala del 091. Nosotros tuvimos oportunidad de reunirnos esta semana, a quien desde aquí me gustaría agradecerle, al secretario general y al provincial del sindicato de policía, Roberto González y Antonio Pousa. Nos reunimos con los representantes de la Federación Linear, de la Asociación Niño y de las otras asociaciones vecinales no federadas para que ellos en primera persona pudieran explicarle a los representantes vecinales lo que podía suponer este cierre. Y a mí me llamó poderosamente la atención que les explicaron que, por ejemplo, en el caso de Ourense, la sala del 091 está muy actualizada. Es decir, no puede decir la policía o el ministerio que se cierra porque no está actualizada. Al contrario, ellos dicen que nuestra sala, aún hace muy poco tiempo, ha sido muy actualizada y se hizo un gasto importante en ella. Por lo tanto, el cerrarla ahora supone un perjuicio que nadie puede entender, nadie sabe por qué se hace, porque simplemente lo único que se tiene encima de la mesa es que responda a un criterio de ahorro, pero indudablemente tiene un perjuicio económico, un perjuicio en la seguridad de la ciudadanía muy importante, y nosotros lo que pedimos es que se plantee esa decisión de no cerrar la sala del 091.
Pues a ver si estamos a tiempo y se da marcha atrás en esta decisión. Flora Moure, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen
día.
Gracias
a ustedes. Muy bien, gracias, Amelia.
Hasta luego, buen día.
Saludos.
Son las 12:47.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues vamos a ver, ¿qué ocurrió tal día como hoy? Es decir, 24 de febrero. En el mundo, a lo largo de la historia, pues les contamos que en el año 52 a.C., Pompeyo era elegido en este día cónsul único de Roma. En 1832, Polonia quedaba sometida al Imperio Ruso. ¿Qué más cosas? En 1907 se presentaba en la ciudad de Condal la Orquesta Filarmónica de Barcelona, fundada por José Lasalle. En el año 1925, en esta fecha, en un día tal como el de hoy, en Nueva York, Columbia Records hacía la primera grabación musical eléctrica, y su intérprete fue el pianista y cantante estadounidense Art Gilliam. Hablamos también del año 1927, cuando el aviador italiano De Pinedo llegaba a Bahía, en Brasil, tras haber realizado la travesía del Océano Atlántico. En el año 1935, Louis Lumière presentaba en la Academia de Ciencias de París una secuencia de cine en relieve. Y en este día del año 1941, en Ámsterdam, los trabajadores se declaraban en huelga para protestar contra las medidas antisemitas adoptadas por los ocupantes alemanes. ¿Qué más cosas? Buenos Aires, 1951. El presidente constitucional Juan Diego Perón inauguraba los primeros Juegos Panamericanos. Y en 1965, en Madrid, más de 5.000 universitarios se manifestaban. Se abrían expedientes a los profesores que apoyaban el movimiento estudiantil. En el Festival de Berlín, celebrado en este día del año 1980, se estrenaba la película El crimen de Cuenca, que dirigía Pilar Miró y que causó un gran escándalo. Y por último, pues destacamos, no sé, lo ocurrido en 2004. Un grupo de arqueólogos españoles anunciaba el hallazgo de un importante yacimiento rico en fósiles de dinosaurios en la localidad turolense de Río Deva.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Y en un instante vamos a repasar lo más destacado de lo que llevamos de jornada aquí a través de esta sintonía, la de COPE Ourense. Minutos, bienvenidos a este tiempo en el que vamos a resumir lo más destacado de lo que llevamos de jornada. Y para empezar, como es habitual, pues vamos a conocer cuál es la situación sanitaria de este día, el segundo de vacunación de profesores menores de 55 años y el tercer día de vacunación de mayores de 80 años que no están en residencias. Todos los datos sobre la cuestión sanitaria referida a la COVID la tiene nuestro compañero Juan Maceiras.
Ourense tiene hoy 56 hospitalizados por COVID-19 y 8 pacientes en la UCI. De las 56 personas ingresadas en planta en los hospitales ourensanos, 49 se encuentran en el complejo hospitalario universitario de Ourense, 6 pacientes en el hospital de Verín y 1 paciente en el hospital de Valdeorras. Permanecen 8 personas en la unidad de crítico, 7 en la del complejo hospitalario universitario de Ourense y 1 paciente en el hospital Cosaga. Según informó el Sergas, descienden de nuevo los casos activos de coronavirus. Hoy son 509 las personas infectadas en la provincia de Ourense. Y mientras el proceso de vacunación contra el COVID-19 avanza en la provincia de Ourense y ya le ha llegado el turno al personal docente. Más de 700 profesores de la provincia fueron citados para entre ayer y hoy recibir la primera dosis de la vacuna en el Hospital Universitario de Ourense y en los centros comarcales de Verín y Obarco. Ayer la recibieron 299 profesores y mientras sigue la vacunación de mayores de 80 años, es la tercera jornada y ayer se vacunaron a 1.013 mayores en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras.
Y seguimos hablando de la pandemia porque el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco va a citar a 500 vecinos de Aperoxa y a 800 de Maceda para que participen en los cribados que se van a desarrollar mañana jueves y el viernes, respectivamente, con el fin de detectar casos positivos asintomáticos de COVID-19 en estos concellos ourensanos que, pese a las medidas de restricción, mantienen un elevado índice de incidencia de la enfermedad, es decir, se registran 13 casos activos en Aperoxa y 8 en Maceda. Según informa el área sanitaria, la recogida de muestras para PCR va a tener lugar mañana jueves día 25 en el Polideportivo Municipal Anxo Munín de Aperoxa. El viernes día 26 será en el Pabellón Municipal de Maceda y el horario entre las 3 y las 7 de la tarde en los dos ayuntamientos. Como es habitual, las personas seleccionadas para este cribado van a ser convocadas a través de un mensaje SMS en el que se les indicará el lugar y la hora a la que deberán acudir para someterse a la prueba. Son las 12:53, vamos a ver cómo está el tiempo. Nubes y claros a esta hora sobre la ciudad de Ourense. Dice Meteo Galicia que tendremos, pues eso, alternancia de cielos con nubes y claros, con momentos poco nubosos o despejados. Ya adelanta también que el sábado habrá nieblas matinales, que esta tarde podría haber precipitaciones también mañana jueves y que las temperaturas son altas para las mínimas y normales para las máximas con respecto a lo que se espera para este periodo del año. Hay que decir que la temperatura máxima del día se espera que sea de 17 grados tanto en Obarco como en Verín. En Ourense capital llegaremos a los 19 grados de temperatura.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
Pues en la noticia deportiva señalamos que el gran maestro ourensano Iván Salgado sigue encadenando grandes resultados en los torneos a través de Internet que están dinamizando el panorama del ajedrez internacional. Esta vez se alzó incluso con el título de campeón en el torneo de Blitz, el torneo Relámpago, Carnavales de Gran Canaria, una cita que congregó a más de 800 jugadores de todo el planeta y con un número de participantes con la máxima titulación ajedrecística.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
Más cosas. El concejal de Democracia Ourensana, Telmo Ucha, ha recibido el alta médica tras haber permanecido ingresado en el hospital para recibir asistencia médica después de contagiarse de la COVID-19 a finales del pasado mes de enero. Está previsto que se reincorpore ya al gobierno local de Ourense. Hay que recordar que la baja de Telmo Ucha, con esta baja, la ciudad de Ourense quedó gobernada con solo dos ediles, el alcalde Gonzalo Pérez Jácome y Armando Ojea, una situación ante la que el regidor hizo un llamamiento al resto de fuerzas para que se incorporaran a la Junta de Gobierno, toda vez que para poder celebrar las juntas se exige un número mínimo de 3 personas. Todos los partidos rechazaron la propuesta, a excepción del Partido Popular, representado por su portavoz Flora Moure, y la formación popular justificó su entrada en el gobierno local para evitar la parálisis en plena pandemia. Telmo Ucha ha afirmado que se reincorporará a las juntas de gobierno, así como a los plenos, subrayando que no es lo que más peso conlleva, gran parte es del equipo de técnicos municipales, ha dicho, y ha reflexionado que si no se reincorpora este mismo jueves, porque tampoco corre prisa, gracias al apoyo de Flora Moure, para que los asuntos puedan salir aprobados, lo hará la próxima junta, o al menos esas son sus expectativas. Además, ha indicado que por el momento no se reincorporará con totalidad a todas sus áreas, ya que el ritmo de trabajo que puede soportar es inferior al de antes de pasar la enfermedad. Ha dicho que tiene que tomarse más tiempo para todo, trabajar, respirar. Ni siquiera camina, dice, al mismo ritmo. La recuperación es lenta, pero poco a poco, dice, volveremos con todo. Nos alegramos, evidentemente, de la recuperación de Telmo Ucha. Y seguimos contándoles más cosas, porque el albergue municipal de perros y gatos de Ourense incumple las medidas de higiene y salubridad. Lo ha denunciado hoy el Grupo Municipal Socialista, que se ha hecho eco de un informe del veterinario que presta servicio en las instalaciones. Los socialistas señalan que, según este documento, la reforma que ha anunciado el alcalde para el albergue no se adecúa ni a las necesidades que viene denunciando la asociación Progape durante los últimos 4 años, ni a la legislación vigente en cuanto a protección y bienestar de los animales de compañía, ya que no contempla una serie de mejoras que por ley son de obligado cumplimiento. Entre las deficiencias más importantes de las instalaciones, destaca que no poseen agua potable. Así lo explicaba la concejala Concha García.
Pues bien, ese informe del veterinario anuncia en primer lugar que la obligación de suministrar agua es de agua potable y corriente, que estaba pendiente en el 2018 y sigue pendiente ahora en el 2021. Y que los operarios, por este motivo, se ven obligados a tener que reponer agua en envases de variable composición y de forma periódica. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues que hay infecciones, ya que esto es un tema higiénico-sanitario. Esto es un problema de índole higiénico-sanitario.
Las instalaciones de ese refugio de perros y gatos, decíamos, también carecen de elementos adecuados para el suministro de alimento a los animales. El sistema de recogida de residuos está al aire libre e incumple la normativa. La iluminación del recinto es insuficiente e ineficiente. E incluso el veterinario llega a decir en su informe que en las dependencias donde realiza su trabajo entran las ratas.
La sala de hospitalización para perros no tiene acceso independiente, siendo necesario pasar a través de la consulta. En segundo lugar, los puntos de luz están literalmente destrozados y cuelgan de los techos. En tercer lugar, los falsos techos se encuentran descolgados, amenazando con desprenderse. Y el mal aislamiento y cerramiento hace que la estructura permita el paso de roedores, provocando la caída de excrementos de ratas en las instalaciones, tanto las dedicadas a consulta como las dedicadas a funciones administrativas.
La asociación Progape, que gestiona el albergue canino, pide que se modifique también el proyecto de las jaulas y que se retiren los tejados de uralita, que en la reforma no se contempla, ya que está prohibida su utilización. Y les contamos también a esta hora que el presidente de la Xunta está inaugurando la exposición Galicia de Nos a Nos, una exposición que se puede ver en el Centro Cultural Marcos Valcárcel y en la Sala de Exposiciones de A Fundación. La muestra se podrá visitar hasta el día 18 de abril y es la más completa. Son 300 piezas sobre el movimiento cultural, político y social más importante de la historia de Galicia, el de la Xeración Nós, y en ellas explica su trayectoria y la conexión internacional de la revista y de sus impulsores con piezas que proceden de Francia, Alemania y Portugal. La exposición viene de Santiago, donde se inauguró el año pasado cuando se cumplió el centenario de la aparición del primer número de la revista NOS. Seguimos ahora con más cosas en Mediodía COPE.